Huellas en la cultura. Una producción de Mónica Sorita.
En el programa de hoy buceamos entre los mares de la poesía latinoamericana. Rolando Catán, hondureño de nacimiento y de descendencia mexicana, palestina y de otras esquinas del mundo, viaja a Roma de la mano de la editorial Gato Merlino para presentar su libro de poemas Animal no identificado, que también está traducido al italiano. Rolando Catán, escritor, poeta de orígenes mexicanos, palestinos, pero nacido en Honduras. Esta mezcla de culturas supongo que ha sido un punto muy positivo para formarse como poeta. ¿Nos podría hablar de usted y de su carrera?
¿Qué tal, Mónica? Muchas gracias por esa invitación. Empecé a escribir, como iniciamos todos, envuelto en una curiosidad, tratando de imitar aquellos cuentos, aquellas primeras lecturas, y poco a poco vas dejando un poco atrás quizás la escritura y te vas llenando más de lecturas, y esto te hace empezar a ver lo que la lectura te da, ¿no? Esa maravillosa luz que empieza a ser iluminada toda la oscuridad. De ahí que luego empiezan a surgir las preguntas, las mismas preguntas, pero creo que durante toda la historia, y quiero ser parte de esa historia de millones de pasos y ser ese un pasito más hacia ese proceso de acercamiento a la verdad, a lo que ocurre en todo nuestra humanidad. Tengo involucrado, digamos, en todo el aspecto de la gestión cultural alrededor de la palabra y la literatura, 15, 20 años de manera, digamos, formal. He publicado 3 libros de poesía en el camino, manejo una editorial en Honduras, tenemos un programa de libros gratis que se llama Leer es Fiesta. Hemos regalado 850.000 libros en mi país, un país de 8 millones de habitantes. Y bueno, siempre creo que debe existir ese apostolado, ese evangelio de la palabra escrita, que no es otra cosa que la humanidad misma encapsulada ahí.
A Roma para presentar este Animal no identificado, que es el título de uno de los poemas de este libro. ¿Qué contiene este libro?
Bueno, Animal non identificato, porque tuvo la maravillosa gracia, la suerte, la fortuna de traducir y empezar a romper algunas barreras. Animal no identificado es un libro de poemas. Hay diferentes búsquedas. Al final, ese animal no identificado podría ser el olvido, ¿no? Las pasiones, la soledad, el desamor, etcétera. Todas estas cuestiones que de alguna u otra forma sentimos que nos alejan de la vida. Y la exaltación, la glorificación del recuerdo, que creo que es nuestra ancla. Las personas, cuando se van volviendo mayores, se aferran a los mismos recuerdos, como que si eso fuera una rama en el río, en el que va esa corriente. Y esa es, digamos, la propuesta, el vivir y estar muy consciente de cada paso en la vida y saber que el olvido, y sobre todo el olvido cognoscente, es una forma de irse muriendo, ¿no? Muy agradecido con Gato Merlino. Tengo el honor, pero también la responsabilidad, de ser el primer hondureño con una traducción completa de un poemario al italiano. Y espero que esa responsabilidad sea el mover esa manivela, abrir esa puerta para que nuestra literatura hondureña y la centroamericana un poco más, pero sobre todo la hondureña, empiece a trascender en las lenguas y a romper algunas fronteras, que vuelvan los ojos hacia nuestro país, que es sumamente rico en poesía y en literatura.
¿Estaba despeinado usted cuando escribió alguno de estos poemas?
Sí, definitivamente. Me pasa mucho. Yo creo que el jalarse los cabellos, el tratar de escribir, pero en realidad sí hay un poema en el libro que empieza diciendo: todas las cosas grandes inician con una idea en una cabeza despeinada, y concluye diciendo: hay que desconfiar de un amor que no te despeina. Esto pues lleva esa anécdota de una crítica ya directa hacia ese gran pecado capital de la vanidad y de la superficialidad en el mundo, y tratar de encontrar lo grande en la pasión, sobre todo la búsqueda de ahí, que la pasión te haga jalarte los pelos, que la pasión te haga despeinarte y restregarte como si te estuvieras queriendo enjabonar la cabeza de alguna idea, ¿no? Esa es una de las tantas propuestas que lleva en el libro, en ese poema tratado sobre el cabello.
¿Qué nos puede contar de la actualidad de la poesía latinoamericana, con el peso que ha tenido siempre en la literatura universal?
Está muy viva. Es una poesía que está continuamente en movimiento, que se busca a sí misma, que lleva el principio puro de la creación, ¿no? La creación, si no lleva la búsqueda, es absurda. La poesía, si no es un camino, es absurda. Te debe llevar a algún lado, debe ser un elemento conductor hacia la realidad o hacia lo onírico, pero siempre debe de tener, digamos, esa capacidad de transportarte. Nadie quiere recorrer los caminos andados, ¿no? Y creo que la poesía latinoamericana está proponiendo siempre nuevos caminos, nuevas formas de llegar quizás a los mismos lugares, pero con ojos renovados, con ojos siempre diferentes.
Sobre el encuentro que hubo el pasado mes de noviembre en Aguascalientes, en México, creo que usted pudo conversar con el fallecido José Emilio Pacheco. ¿Qué nos podría contar de él y de esa conversación que tuvieron?
Fue algo maravilloso. Yo le llevaba a José Emilio un libro de nuestro gran poeta hondureño, Juan Ramón Molina, fallecido en 1911, y le llevaba precisamente su edición centenaria. Me dijo José Emilio que lo desconocía. Juan Ramón Molina no había sido publicado fuera de nuestras fronteras, en Honduras, y esa era una de las misiones de esa edición, tratar de hacer ver este maravilloso poeta que Miguel Ángel Asturias, el premio Nobel de Literatura, dijo alguna vez que era el poeta gemelo de Rubén. Entonces le llevé a José Emilio una edición dedicada especialmente para él. Cuando lo volví a ver en la cena, este maravilloso encuentro de poesía, en donde realmente se juntan, digamos, estos maravillosos autores, con la coordinación de un grupo fabuloso de personas, entre los que está el poeta Marco Antonio Campos, a quien estimo mucho, y Pascual, que padre de Margarita, que nos acompaña, que es tan activo, es el Virgilio de todos los poetas cuando estamos ahí, esa fuerza motriz, motivadora, y sobre todo con su lente que detiene para la historia de los instantes. Pues vuelvo a ver a José Emilio y me dice con grata sorpresa que ya había leído el poemario de Tierras, Mares y Cielos, que ya había leído mi poemario, que estaba muy satisfecho. A mí me sorprendió mucho. Dije, qué hombre, qué lucidez tan maravillosa, qué inquietud, ¿no? Eso que debe tener siempre la poesía, esa inquietud por saber siempre. El poeta... Es imposible decir que todo poeta debe ser el hombre más culto de su época, pero debe ser una aspiración, un sueño, tratar de encaminarse hacia esa estrella del conocimiento y la sabiduría para después tener que decir, ¿no? Y José Emilio era precisamente eso, uno de los hombres más leídos e instruidos del siglo pasado y del principio de este, una gran pérdida. Para mí fue sumamente satisfactorio de esa lectura. Me regaló un libro muy especial, numerado y con una dedicatoria muy amorosa que guardo, así como ese saludo eterno que al final deja la poesía y la palabra escrita.
Para usted como escritor, ¿qué significa la poesía y cuál es su momento favorito para escribir?
Creo que que la poesía, en mi caso, digamos, es muy difícil hablar de fórmulas, es muy difícil hablar de tiempos. Creo que sucede en ambas vías, en la búsqueda de la imagen y en la imagen guardada. Y creo que un poema no se escribe en un momento específico. Creo que, en mi caso, da vueltas en mi cabeza, se va aclarando, se va revelando, se va apareciendo. Es un proceso más parecido a una danza de coqueteo entre la imagen y el poeta, buscando casi como en un bosque a alguna princesa, digamos, en esas imágenes. Es que lo veo muy teatral, ¿no? El esconderse, el llegar y las campanitas y el sonar. Y en todo ese proceso, en esa danza, en ese coqueteo, van surgiendo las imágenes que finalmente le van dando forma y cuerpo a un poema. Y llega un momento en el que, digamos, ya todo se ve claro y uno puede sentarse frente a una hoja de papel, frente a la computadora y empezar a escribir lo que después habrá que leer, guardar y tener mucha responsabilidad, porque al final si estás escribiendo algo, se lo estás ofreciendo a un lector. Pound, este maravilloso poeta, decía: si lo que vas a decir no amerita que busques la perfección en el cómo decirlo, lo que vas a decir no es importante. Es esa relación entre el fondo y la forma. Creo, y lo he tomado como un principio, creo que hay cosas importantes que todos tenemos que decir, y de ahí que considere el trabajo poético como la búsqueda de la perfección en el cómo decirlo. Y ahí es donde entra todo el trabajo de la lectura y del compromiso hacia el arte, ¿no? Y la poesía, definiciones hay innumerables. A mí me gusta acercarla muchísimo a lo que es la luz, al camino, y lo más cercano y la mejor herramienta para acercarse a la verdad. Tomando en cuenta que estamos en Radio Vaticano, la Biblia es un libro cargado de imágenes poéticas y de poesía misma. Hay textos maravillosos. Pienso en Eclesiastés, por ejemplo, un libro en la parte que empieza a hablar del acercamiento a la muerte, de la vejez, ¿no? El capítulo 12 de Eclesiastés, o el Cantar de los Cantares, o las mismas parábolas, ¿no? Todo está lleno de poesía, porque ese es el lenguaje para acercarse a la verdad. No hay otro. Hablar de las ediciones de Gato Merlino es un esfuerzo admirable, quijotesco. Ver que en Roma se esté viendo la poesía de todas partes del mundo, y nuestros grandes autores que merecen estar en todas las librerías y que merecen estar editados en todas las lenguas, pero también, digamos, hacia la fama es algo real, la fama es algo que existe. Yo no soy un escritor famoso y no estoy en el camino hacia eso. Soy alguien comprometido con la poesía, con la palabra, que quiero compartir algo, responsable, pero también modesta. No somos un país de grandes festivales y de grandes editoriales. Nadie va a entrar a una librería a decir: busco un libro de Rolando Catán. Va a surgir un encuentro, ¿no? Va a surgir una sorpresa del lector en las librerías, y esa apuesta hacia esos momentos para mí es de mucho agradecimiento y también muy hermosa, porque los mejores libros que he leído han sido fruto de ese milagro que sucede en una librería, cuando el lector se encuentra ante un libro y lo toma en la mano y se empieza a iluminar entre las manos y de alguna forma se revela ante uno y dice: sí, este llevo. Muchas veces uno entra a buscar un libro, pero es una apuesta hacia ofrecer a los lectores ese instante, ese milagro, ¿no? Y felicitar y agradecer mucho, lo mismo, Mónica, a ti este espacio, a Margarita, porque, digamos, el trabajo al final es un trabajo de crear memoria y de crear, digamos, de alguna forma un camino para poder completar todo lo que un poema puede llevar alrededor, ¿verdad? Los contextos, etcétera. Entonces, ustedes han ayudado a que este libro se complete, digamos, en muchas de esas facetas.
Pues muchísimas gracias.
A ti, Mónica. Tratado sobre el cabello. Todas las cosas grandes inician con una idea en una cabeza despeinada. ¿Cómo pudo, por decirlo así, crear Dios el universo con una cabeza engomada? ¿Qué habría hecho Noé adentro del arca con una cabeza de mayordomo? ¿O Jesucristo en el monte si sus cabellos no se hubiesen entrelazado con el viento? Heráclito salió del río tan despeinado como Arquímedes de la bañera, y a Sócrates y a Platón les crecía sobre su calvicie una cabellera desorbitada. He sabido que Homero murió arrancándose los pelos de desesperación y que Cervantes, Quevedo y Góngora se peinaban como Shakespeare, solamente el bigote. Juana de Arco ardió más fuerte en la hoguera por su aguerrida cabellera y en la antigüedad, los primeros hombres en sembrar el café y el maíz, los chamanes y los sacerdotes, los que tallaron en las lejanas piedras los primeros poemas, todos son parte de los anónimos despeinados de siempre. Después a Newton lo despeinó una manzana, a Tomás Alva Edison la electricidad le puso los pelos de punta, Bach disimulaba su melena con una peluca y Leonardo da Vinci se despeinaba también las barbas. Todos los ángeles del cielo, las Hespérides, las musas, las sirenas y las mujeres que saben volar, todos y todas tienen extensas cabelleras destrenzadas. En la historia reciente, Albert Einstein fue el más despeinado del siglo XX y Adolfo Hitler, por supuesto, el de los cabellos más ordenados. Pero las cosas grandes también son cosas sencillas, como aquellos que llegan a casa apresurados por despeinarse o los niños cuando aprenden del amor despeinando a sus madres. Es obvio que los sueños nacen en las cabezas dormidas porque siempre están despeinadas y los amantes que sobre todas las cosas se despeinan cuando se besan y se aman. Por eso les digo, hay que desconfiar de un amor que no te despeina.